Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Encantado de estar de regreso y para quitarle a la jornada el corazón del lunes, empezamos con esta maravilla. A ver, ponme un poquito más para saludar a Cintia. Sí, mejor el humor el lunes. Cintia, ¿cómo estás?
Bien, muy buenas noches, un gusto poder estar aquí con todos ustedes y ya tenerlo de vuelta, doctor.
Ya estamos aquí después de, por supuesto, esta pues excursión informativa allá a la convención bancaria, muy aleccionadora. Ya platicábamos con el secretario de Hacienda, con los distintos banqueros de cómo está la situación económica en el país. Hoy el gobierno federal renovó el paquete contra la inflación, el famoso PASIC. Dice que la canasta básica se mantendrá en 910 pesos. Una buena noticia, Ebrard dice que se prevé que la revisión del T-MEC se dé a partir del segundo semestre del 25. Van a adelantar absolutamente todo ante la oleada de aranceles y, bueno, pues ires y venires del señor Trump. En este caso, pues ya hay un avance, dijo Scott Bessent, el titular del Tesoro, que van bien las conversaciones con China, acordaron aranceles efectivamente reducidos en muchos ámbitos. Donald Trump insiste en que no va a quitar los de los automóviles, los del acero y aluminio, ni lo de la importación a los medicamentos. Por cierto, hablando de medicamentos, hoy dijo que pondría efectivamente una orden ejecutiva para que se reduzca el precio de los medicamentos en los Estados Unidos. Y por el lado de la guerra comercial, dice que probablemente hablará con Xi Jinping a finales de esta semana. Está la reunión China-CELAC, de la cual platicaremos en un momento más. Le comento que ante el ambiente este como de reducción de guerra comercial, las bolsas no es que hayan echado las campanas al vuelo, pero casi. El Standard & Poor's subió 3.26, el Nasdaq 4.35, el Dow Jones 2.83. La gobernadora Marina del Pilar aseguró que ella no ha cometido ningún delito y que la decisión del Departamento de Estado de cancelar la visa administrativa en una acusación, lo cual es cierto, pero pues habrá que aclarar por qué, nos tendrán que decir por qué le revocaron a ella y a su marido las visas. En un momento más platicaremos, por supuesto, el tema. Dice que hay algunos que han querido convertir esto en un arma política, pues es un arma política, a uno no le revocan la visa, además estando en funciones, siendo la gobernadora de un estado fronterizo que acaba de celebrar, por más INRI, en este caso el tianguis turístico binacional, pues claro que es un asunto político y de interés general, no ocurre todos los días. De hecho, yo no tengo memoria de que esto haya ocurrido en el pasado. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor Trump aceptará el avión de lujo que le ha regalado la familia real de Qatar y planea utilizarlo como Air Force One, el avión oficial de los presidentes de Estados Unidos. Además, Trump también firmó una orden ejecutiva para bajar precios de medicamentos usando una política de nación más favorecida que iguala los costos de Estados Unidos a los de países desarrollados.
¿Y el Papa?
Y el Papa León XIV pues tuvo su primera audiencia con medios de comunicación, con 3,000 periodistas en el Vaticano, y en su discurso pidió desarmar las palabras para fomentar una comunicación pacífica que combata la polarización y el odio y de voz de los más débiles. También expresó su solidaridad con los periodistas encarcelados, defendiendo la libertad de prensa, y criticó todos estos lenguajes ideológicos.
Muy bien, pues vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, seguimos Vamos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI información sobre la actividad industrial. Tenemos una caída el mes de marzo de 0.9 y 1.3 en el interanual, particularmente fuerte, la caída particularmente pronunciada, la queda en minería 10% y la generación de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural, se nos cae 3.4 para pensárselo y mucho. También encuestas de viajeros internacionales, las salidas suben en este caso 25%, mucha gente está saliendo al extranjero y las entradas 10%. No está mal, tenemos más turistas. Lo que no está tan bien es que el gasto promedio se nos cae 4.5 en las entradas y cae 10.3 en el caso de las salidas. Es decir, tenemos menos dinero por la devaluación del peso de los últimos meses. Y por otro lado, pues el gasto promedio de los turistas en México, fíjese qué paradoja, que creo que la entendemos todos muy bien, ¿no? Si tienes más turistas, pero gastan menos, lo cual es, pues, ciertamente poco conveniente para un país que recibe tanta gente. Está el tema de los cruceristas, que ha defendido tanto Quintana Roo. Pues resulta que tienes muchos, efectivamente, ingresaron 8.368.000 visitantes, pero no necesariamente gastan más que en otras épocas. La verdad es que está muy caro México, ¿eh? Yo creo que van a los prestadores de servicio, van a tener que reevaluar la cotización. Fíjense, en este caso, estos días que estuve ahí cubriendo la ABM, allá en Puerto Vallarta, en la Riviera Nayarita. O sea, dices tú, caray, un plato de pescado, 1,800 pesos, dice uno. O sea, si realmente fuera a los servicios, el spa, yo ahí quería darme, Cintia, un masaje. Y pregunté, oye, ¿cuánto vale el masaje aquí? 4,700 pesos. Uh-huh. Pero eso sí, amablemente me dijo, le ponemos un descuento de 15%. Le dije, para que lo empiece a pensar, le tendría que dar un descuento como el 70%, pero mucho más caro que la capital. Y bueno, yo me imagino que muchos turistas dirán, ¿sabe qué? México, pues está muy bien si vas en paquete, pero ya empieza a estar pesado, ¿no? Y bueno, pues me explico perfectamente que el gasto promedio vaya bajando. Pero bueno, lo dejo ahí, son los datos que el INEGI dio a conocer el día de hoy. Por otro lado, le informo que Hacienda dice que se rompe récord en presentación de declaraciones. Se presentaron 11,440,000 declaraciones. Me alegró mucho que el secretario de Hacienda nos visitara en la cabina alterna de este espacio y reconociera, por supuesto, a los contribuyentes. Por lo menos da gusto que alguien se acuerde que el gobierno funciona porque los contribuyentes pagamos y se dé precisamente este reconocimiento. Un tema más antes de dar paso al doctor Ramos, que ya está en el enlace. Fíjense que familiares del Chapo Guzmán se entregaron al gobierno de los Estados Unidos el fin de semana, entre ellos Griselda López, su exesposa y la madre de Ovidio. También muchos familiares de Ovidio, quien ya pactó con el gobierno de los Estados Unidos, han pasado a los Estados Unidos. José María, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Encantado de estar contigo y la audiencia. Buenas tardes.
Oye, y pasaron por San Isidro. Yo te quiero plantear dos temas, a ver si me ayudas a ubicarme. Seguro que sí. Por un lado, bueno, pues Estados Unidos dice que las organizaciones, en este caso del crimen organizado mexicano, son terroristas. Y de pronto los trata como si fueran refugiados políticos y les da todo tipo de garantías. Y uno se pregunta, a ver, tú les estás deteniendo a venezolanos que llegan aquí a México porque son, pues, perseguidos políticos o están en una situación terrible. Y resulta que a los criminales de Estados Unidos los trata como si fueran, pues, mártires de la libertad. La verdad es que me salta mucho el tratamiento, insisto, porque ellos le han puesto la etiqueta de organizaciones terroristas. Y la segunda, si quieres, la comentamos más adelante. Pues este tema de que le revoquen la visa a la gobernadora de Baja California, ¿qué significa, José María?
Bueno, en el primer caso hay que destacar, Leonardo, que hay nuevas prioridades en el tema de narcotráfico en Estados Unidos. Estaríamos hablando de la segunda guerra antidrogas, después de la primera guerra promovida por el presidente Nixon en los 70s. Y en ese contexto lo que estamos viendo es que los grupos delictivos, sobre todo estos jóvenes, tienen mejores capacidades de negociación que sus padres o sus familiares. Y si a eso le sumamos de que Estados Unidos está asumiendo esta prioridad, y prueba de ello pues también aparentemente está asociado con el tema de la visa, estamos viendo una nueva política muy pragmática, muy práctica, que seguramente se va a corresponder con otras acciones que vamos a ver en el transcurso de los meses.
Ya. Oye, pero pues esto, el tratamiento, digo, si así van a tratar a los terroristas, pues los refugiados políticos dirán, deme el mismo tratamiento, ¿no?
Sí, lo que sucede es que no lo mismo estas personas, sus familiares, ahí viene la capacidad de negociación que generó Ovidio, y se fueron sus familiares, y los terroristas pues tienen otro papel, ¿no? O sea, y aquí pues seguramente vamos a ver lo que él va a proporcionar a las autoridades de Estados Unidos, seguramente va a rezar parte del dinero, va a informar de algunas actividades de lo que representa el tráfico de drogas en el país, en las fronteras. Entonces es una forma muy pragmática de negociar y esos códigos los entiende a la nueva administración de Estados Unidos.
Oye, quedamos muy mal parados, ¿no? Hay que recordar que México, el culiacanazo llevó a que la autoridad federal mexicana se rindiera. El presidente López Obrador tuvo que pedir que se retiraran las fuerzas federales. Después ya lo aprendieron y fue a Estados Unidos. Pero bueno, pues aquí se le da trato de criminal y todo el despliegue y allá pues tiene esta capacidad de negociar. Lo de Marina del Pilar, ¿cómo nos lo explicamos, mi querido José María?
Pues mira, tiene que ver también en ese nuevo contexto. Hay nuevas prioridades, hay nueva agenda. Estados Unidos seguramente no va a ser el único caso, van a venir otros casos. Y esto va a meritar que, pues como lo hemos comentado otras veces, Leonardo, yo creo que aquí el tema debe ser parte de una comisión binacional. No queda claro si se va a reactivar el acuerdo bicentenario. Pero si hay otros casos con presuntas actividades de dudosa actividad, entonces yo creo que es un tema que implica una revisión por parte de la agenda entre ambos países y sobre todo por parte de los presidentes. En ese sentido, una oportunidad que yo vería en este caso es que si no hay ningún delito por perseguir, recuerda que también hace algunos años en la pasada administración, algún cantante y algún jugador muy famoso en México que jugaban con el Barcelona también fueron acusados. Tengo entendido que ellos les quitaron sus recursos en Estados Unidos.
Ellos lo señaló FAC, ¿no? Aquí no sabemos por qué le revocaron la visa. Así Rafa es. Márquez, te refieres, ¿no?
Exactamente. Entonces, aquí si no hay ninguna situación, pues implica pues, la revisión del caso, las solicitudes, un buen abogado o abogados que lleven el caso. Y aquí el tema es pues es una oportunidad, insisto, para activar canales institucionales que defiendan el principio de la legalidad, la autonomía y sobre todo por lo que vamos a ver en los próximos meses en esta relación.
Hoy dijo la jefa del Estado que a ella no le avisaron y no conocía la razón. ¿En este caso habría que informarle a la presidenta?
Ya lo dijo, ya hubo una respuesta por parte de la embajada de Estados Unidos en el país, que son investigaciones pues confidenciales y que con ese carácter pues se reservan en este caso la información, ¿no? Pero yo insistiría en el tema por todas las implicaciones. Mi argumento es que no va a ser un único caso, se van a ver otros casos, y en ese sentido es muy importante fortalecer pues la comunicación, el diálogo y sobre todo la solución de estos problemas que generan las actividades delictivas.
Oye, habíamos tenido el tianguis binacional, que por cierto no le vi, por lo menos aquí en el centro del país, no tuvo mucha repercusión. Pues supone que estábamos tratando de trabajar más la integración y en este caso esto es un balde de agua helada, José María.
Sí es un balde, pero reiteraría, Leonardo, que te abre oportunidades y la oportunidad es que estamos ante unas nuevas prioridades que plantea el gobierno de los Estados Unidos y esos temas van a seguir. No creo que vaya a ser el único caso. Entonces, en ese marco, yo creo que fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la comunicación y sobre todo lo que quiera la nueva administración de Estados Unidos, ¿no? Que se pueda disminuir el problema de narcotráfico. El problema es que si solamente se trata de reducir desde la parte de la oferta y no se hacen acciones en materia de demanda, la problemática va a seguir igual como hace 50 años lo planteó el presidente Nixon.
En todo caso, bueno, no sabemos si Marina del Pilar y su marido están precisamente en este caso o están por, no sé, alguna violación de la ley migratoria. Entiendo que ellos vivían allá, ¿no?
Sí, al parecer sí, como pues varias familias empresariales, políticas que tienen su residencia en Estados Unidos.
Bonilla vivía en Estados Unidos,
¿no? Bonilla, exactamente, aunque él es ciudadano de los Estados Unidos, ¿no? Entonces también él tiene ahí una cierta ahí protección, ¿no?
Uh-huh. Oye, pues queda ahí el asunto. Debilita la posición política de la gobernadora, ¿no?
Pues yo insistiría, Leonardo, la puede debilitar. Hoy dio un discurso, él dio una comparecencia de prensa hace algunas horas y él lo planteó como un tema administrativo. Incluso comentó que ella, y en general, o sea, hay que recordar que ella en su momento promovió bastante, ha promovido la relación de con los gobernadores fronterizos, es una conferencia
presidenta
que
de la CONAGO también.
De la CONAGO, entonces, pues es una figura muy importante a nivel nacional y transfronterizo. Entonces, en la medida que se logre transparentar, en la medida que se aplique el Estado de Derecho y sobre todo que existan las debidas salvaguardas para todas las partes involucradas, vaya, pues ese tema puede generar oportunidades y no tantos problemas.
Y pues básicamente la simetría, porque Estados Unidos te puede revocar una visa y no darte mayores explicaciones. Nosotros, yo no sé si a estas alturas les pedimos siquiera pasaporte a los americanos que entran a México, José María.
No, no se les pide, incluso los controles, si tú te das cuenta, cuando llega al aeropuerto de la Ciudad de México, prácticamente es una situación muy fácil. En algún momento se ha planteado cobrarles el ingreso y, bueno, obviamente eso ha generado ciertas polémicas. Y si eso le sumas, Leonardo, que en el país viven cerca de cuando menos, creo que más o menos un millón y medio de ascendientes en el país, vaya, pues también ahí hay una serie de temas, ¿no?, importantes. Ya.
Pues sí, las asimetrías del poder. Yo te quito visa, tú a mí no me pides ni siquiera, a una gobernadora, tú no me pides ni siquiera pasaporte para entrar. José María, te mando un abrazo.
Nos vemos el jueves, cuídate, hasta pronto.
Nos vemos el jueves, efectivamente. Y bueno, pues tenemos muchos, muchos temas también en la agenda. Le comento que las empresas del CCE superan los 70,000 vacantes disponibles para connacionales repatriados, gracias al esfuerzo que se ha hecho por la reinserción laboral. Un tema, por cierto, de gran relevancia. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y vamos a escuchar parte de lo que dijo la gobernadora de Baja California a propósito de la revocación de su visa.
He sido incluida en una medida consular y por ello hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Pero eso no me define, porque no me define lo que tengo, ni los permisos que me otorguen o me retiren. Me definen mis valores, mis convicciones y el propósito que he abrazado desde que decidí dedicar mi vida al servicio público. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará. Y sin embargo, algunos han querido convertir esta situación en un arma política.
Pues es un tema político, creo yo, y si te revocan la visa de los Estados Unidos, y particularmente si vives ahí, pues sí es un problema muy serio, ¿no? Pero bueno, siguen así las cosas, Cintia. Va a haber reunión, cita, cumbre en Estambul. ¿Qué novedades tenemos?
Así es, doctor. Pues el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que asistirá a una reunión en Estambul este 15 de mayo para negociar la paz con el presidente ruso Vladimir Putin, pero Zelensky ha insistido en un alto al fuego completo como condición previa y expresó que espera que Putin personalmente pues vaya, y sin embargo el Kremlin no ha confirmado esta asistencia, mientras Zelensky dice que él sí va a asistir, estar ahí, y también pide que por qué no Donald Trump participe en estas negociaciones de paz entre Rusia en Turquía, pero pues ahí está la invitación, doctor. Veremos en estos días qué es lo que responde Putin, si realmente sí va a asistir o otra vez va a buscar excusas, como dice Zelensky.
Bueno, pues lo veremos, si es lo que quiere es verse cara a cara con Zelensky, no quiere que estén los europeos y tampoco, pues supongo que querrá que esté, no estará Trump, ¿no? Por mil razones. Bueno, seguimos con la información. David Galván, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Y bueno, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, informó que se reunió de manera virtual con liderazgos de Ganadería Nacional para informar la situación que enfrentan distintas entidades de nuestro país a causa de la suspensión temporal de exportaciones de ganado hacia los Estados Unidos que decretó el gobierno de Washington, atribuida a la supuesta presencia del gusano barrenador en animales procedentes de México, y pues lo cual ha preocupado precisamente al Departamento de Agricultura, encabezado en Estados Unidos por Brooke Rowlands. Rawlings anunció este día domingo que se suspendería la exportación de bovina hacia la Unión Americana por 15 días para revisar la campaña conjunta contra el gusano barrenador. Y bueno, pues el secretario manifestó el rechazo del gobierno de la República, pero dijo que se aprovechará para revisar la estrategia conjunta contra el gusano barrenador. A través de su cuenta de la red social X, el titular de la SADER llamó a unir fuerzas en la campaña contra el gusano y agradeció el encuentro digital con gobernadores y secretarios de Agricultura de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, que son los estados afectados, Leonardo, pues en una vez más, pues por las amenazas del gobierno del presidente Donald Trump.
Bueno, pues en este caso es más que
pues ahora el gobierno.
Más que una amenaza, es el cumplimiento. Durante 15 días no se podrá exportar y ya veremos. Gracias.
Seguimos al pendiente, Leonardo. Muy buenas noches.
Y el viernes le damos a conocer que México asume la presidencia de la Red Internacional de Competencia, de los órganos de competencia económica. Yo me enlazo con Andrea Marván, ella es la comisionada presidenta de la COFECE y, por tanto, presidenta de esta red, para que nos cuente cuál es el alcance, cuál es la relevancia de esta distinción. Andrea, bienvenida.
¿Qué tal, doctor Curio? Un gusto saludarte como siempre.
Bueno, pues cuéntale al auditorio, ¿qué significa efectivamente que México presida, además electo por unanimidad, esta red internacional de competencia?
Así es, esta red es el único foro que existe en el mundo, es la única organización que existe en el mundo especializada solo para temas de competencia y de lucha antimonopolio. Esta red está conformada por 140 países. Y como muy bien lo mencionabas, el viernes pasado se decidió por unanimidad darle el liderazgo de esta red a México a través de mí, nombrándome a mí presidenta de esta red.
Esta red efectivamente es un espacio, entiendo, donde se intercambian efectivamente experiencias, mejores prácticas, herramientas y supongo que, bueno, pues mecanismos también para detectar ciertas actividades que rompen o vulneran la competencia. Andrea.
En efecto, esta red se llevan a cabo diferentes espacios de intercambio. Tenemos grupos especializados para diferentes temas en materia de competencia y básicamente lo que busca es encontrar las mejores prácticas a nivel internacional para que las acciones que llevamos a cabo las autoridades de competencia sean lo más eficaces posible, sean en el menor plazo posible y sean realmente ayuden a que se cumplan los objetivos de combatir las prácticas. También esto, por supuesto, pues en un contexto global en el que cada vez existen economías más entrelazadas y relacionadas, en la que es muy importante que exista una coordinación en acciones de competencia a nivel internacional.
Y aunque el mundo está loco, completamente loco, pueden elegir a Duterte para un municipio en Filipinas, a pesar de que está preso en La Haya, o en otros países elegir a personajes estrambóticos. Yo supongo que no eligen, en este caso, a la COFECE, a la presidenta como titular de la red, si la institución no tuviese un enorme prestigio.
Por supuesto, esto es un reconocimiento a nivel internacional de una agenda que hemos llevado nosotros para que la política de competencia tenga beneficios más tangibles. Y como muy bien lo dices, es un gran reconocimiento que se haya hecho de manera unánime. Es decir, con el apoyo de países, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, todos los países miembros de la Unión Europea, la propia Unión Europea, países asiáticos y de África. Entonces, es un gran mensaje y también es muy importante aprovechar este foro, como yo lo he hecho, para también intercambiar y dar a conocer a mis colegas pues los cambios que vienen en materia de competencia en México, cómo viene la iniciativa que propuso la presidenta de la República hace algunas semanas y cómo esta cumple con estándares internacionales.
Y cómo efectivamente pues el mundo estará viendo que México no sea parte, ¿no?, de esos saludables principios que permiten que una economía funcione, ¿no?, garantizar la competencia.
Claro, la competencia, recordemos, y sobre todo también es uno de los principales objetivos de este foro, que las autoridades de competencia tengamos acciones concretas, pero que también que nuestras acciones ayuden a brindar certeza a la inversión, ayuden a contribuir al desarrollo y al crecimiento económico. Y precisamente para eso se creó este foro. Y algo que es muy relevante es que, digamos, este cambio de mandato es una señal importante y un consenso de cómo las autoridades de competencia tenemos que renovar esfuerzos. Tenemos que ser muy contundentes en la agenda de competencia y sobre todo tenemos que cooperar y dialogar constantemente.
Enhorabuena por esto que es literalmente una distinción. Andrea, muchas gracias por el enlace.
No, gracias a ti, doctor. Un abrazo.
Hasta luego. Ahí lo tiene. México preside esta red internacional de competencias. Israel Aldave, se renueva el PASIC. Buenas noches.
Así es, Leonardo. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas noches. PASIC 2025 fue el que este día firmó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con representantes del sector empresarial, comerciante y también, por supuesto, representantes de tiendas de autoservicio. El paquete contra la inflación y la carestía 2025 tiene el objetivo, Leonardo, de que la canasta básica, 24 productos de esta canasta básica, que en conjunto no sobrepasen los 910 pesos. Esto, por supuesto, en apoyo de la economía de las familias mexicanas, las de más escasos recursos, las que más lo necesitan. Hoy se firma en las 5 de la tarde aquí en Palacio Nacional, Leonardo, este acuerdo que destaca la presidenta Sheinbaum Pardo, ese tiene el objetivo justamente de apoyar a las familias mexicanas ante esta situación económica que se registra, y de esta manera, pues ya hay PASIC 2025, este programa que se impulsó en la pasada administración, hoy fue renovado, Leonardo.
Muy bien, Israel, pues te mando un abrazo.
A tus órdenes, como siempre.
Gracias. Y fíjense que en la UNAM hay una serie de escuelas cerradas. Hoy pedí el pliego petitorio que le remiten al rector Lomelí y la verdad es que me quedo sorprendido. Primero, bueno, pues hay un eje que es género, lo cual pues me parece muy bien. Dice, es inaceptable que las mujeres de nuestra comunidad sigan enfrentando situaciones de violencia y acoso. Pues por supuesto que es inaceptable. Lo que creo es que deberían sustanciar cada uno de los casos y las autoridades ir procediendo. Ha habido un cambio importante en la universidad en ese frente, resolución y seguimiento de los casos. Creo que tienen razón en pedirlo. Como digo, los tendrían que sustanciar. No es una cuestión general. Pero después van a unas cuestiones que tienen que ver con salud sexual integral. No entiendo muy bien por qué lo piden a la UNAM esto. Fíjense, piden productos de higiene y salud menstrual, anticonceptivos. La provisión gratuita de métodos anticonceptivos. Yo entiendo que una facultad de ciencias políticas, la mía, no puedes llegar, oiga, quiero dispositivos intrauterinos porque no es el espacio. También piden antirretrovirales, tratamientos hormonales para transiciones, pruebas de embarazo, vacunas de prevención del papiloma humano. Todo esto a la UNAM me parece raro. Luego hay un capítulo muy amplio de maternidad y lactancia, diciendo que tienen las alumnas derecho, los estudiantes, a amamantar a sus hijos durante clase. Bueno, habría que ver el tema en qué situaciones se da. Y luego hay otras cuestiones como baños neutros. Bueno, ahí no me meto en el tema, pero pues hay que organizar la convivencia. Piden comedores subsidiados, ya no solo becas para alimentación, sino comedores subsidiados. Si quieren menú saludable. Y entonces dice uno, bueno, pues la UNAM es gratuita, les da todos los apoyos, pero además quieren eso. Y bueno, pues ahí hay una serie de exigencias que tampoco le encuentro ninguna lógica. Fíjense, apoyo a madres buscadoras, muy bien, pues la UNAM que lo apoya, pero el eje 5 es la ruptura de las relaciones con Israel. Y uno se pregunta, ¿en serio tienen cerradas las escuelas por eso? Pronunciamiento de la UNAM denunciando el genocidio de palestinos. Pronunciamiento, romper lazos con Israel, y de paso ya prescindir de los servicios de Google y Microsoft. Uno dice, ya todo lo metieron absolutamente al mismo plano. Ya me dirá usted si el rector de la UNAM, pues si vamos a romper relaciones con, en este caso, Israel, para que me levanten el paro en la facultad. Es una cosa absolutamente increíble. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Acaba de leer el pliego petitorio y veía todo lo que piden. Fíjense que se les olvidó solidarizarse con los mexicanos que está deportando Trump, ya de paso, ¿no? Digo, están muy preocupados por denunciar a Israel y romper todo vínculo. Se ve que alguien les dicta efectivamente eso y decir, oiga, y lo que está pasando de este lado del mundo no le merece alguna consideración. Es decir, la solidaridad empieza quizá por lo más cercano, pero bueno, ahí están, citan resoluciones y todo lo demás. Cosas efectivamente que hay que ver. Bueno, pues es parte del pliego petitorio. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, como le comentaba al inicio de este espacio, ante varios miles de periodistas reunidos este lunes en la que es la primera audiencia de su pontificado, El Papa León XIV pidió a los medios de comunicación que elijan con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz. Esto es información de la agencia EFE.
El Papa León XIV pidió este lunes a los medios de comunicación que elijan con conciencia y valentía el camino de una comunicación de paz. En la primera audiencia que celebra, como hizo también Francisco al inicio de su pontificado, el primer papa estadounidense reunió en el aula Pablo VI del Vaticano a varios miles de comunicadores, a quienes señaló que vivimos tiempos difíciles de navegar y de contar, que suponen un desafío para todos nosotros y del que no debemos escapar. Por otro lado, León XIV pidió la liberación de los periodistas encarcelados e instó a salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa.
No a la guerra de las palabras.
Debemos decir no a la guerra de palabras. De imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Por eso, permítanme reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por intentar decir la verdad. Y con estas palabras, pedir también la liberación de estos periodistas encarcelados.
Además, agregó, desarmemos las palabras y ayudemos a desarmar la tierra. León XIV también habló de la evolución tecnológica y la inteligencia artificial con su inmenso potencial, que exige, sin embargo, aseguró, responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas al bien de todos para que puedan producir beneficios para la humanidad.
Bueno, y seguimos con la información. Ya está en el estudio Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Todo muy bien, Leonardo, todo de maravilla.
Qué bien oír eso. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Mira, y déjame, porque de verdad que me llamó muchísimo la atención. En la revista The Economist de la semana pasada había un artículo que se llamaba Why Economists Shoot Like Bulls.
¿Ah, sí?
¿Por qué los economistas les debería de gustar el trago? Y todo esto viene a cuento, y a ver, te lo digo así, el tono del artículo es simpático, pero también la argumentación está absolutamente fundamentada en estudios.
¿Se extiende eso etcétera. A los politólogos o solo a los economistas?
Bueno, en este caso, por ser The Economist, estaban hablando de los economistas. Pero la argumentación está muy bien armada. ¿Por qué? Porque hay toda una tendencia en muchos países, sobre todo desarrollados, en donde las juventudes y algunos círculos de élite están tendiendo a la sobriedad. Están tendiendo a buscar el evitar completamente el consumo de alcohol, porque pues sí, en el corto plazo puede traer algunos beneficios, duermes mejor tal vez, bajas de peso, etcétera. Pero lo que el artículo del Economist argumenta es que por tres razones el planeta necesita que se consuma alcohol. El primero que menciona es el tema económico. Hay toda una estructura económica muy importante alrededor del alcohol. Dice, pues si vas a un restaurante y tú tomas y el otro no toma, estás subsidiando el buen ambiente del otro, porque los márgenes del alcohol que gana un restaurante son muchísimo más altos que el de la comida. Los restaurantes en gran medida viven del alcohol que están vendiendo.
Se deben llamar bar-restaurante, no restaurante-bar.
Bueno, en gran medida. Hay muchísimos restaurantes que si no vendieran alcohol, si ya no se consumiera alcohol, que quebrarían. A ver, en México estamos hablando de una industria que vale alrededor de 25 mil millones de dólares cada año, 80 mil millones de pesos en impuestos, ¿eh? Y me parece muy bien que haya una alta carga impositiva, pero son 715 mil empleos alrededor de la industria del alcohol, más de 25 mil bares, etcétera. Es decir, hay una estructura económica muy relevante. El segundo tema es que ayuda a las conexiones sociales, que desde el hace añísimos, te puedes ir a Egipto, te puedes ir a la sociedad que tú quieras, el alcohol ha sido un lubricante social, un lubricante para las relaciones, un desinhibidor en donde la comunidad se genera, el tejido social se fomenta, etcétera. Al revés, la soledad juvenil, de alguna manera, lo relacionan estudios con la falta de consumo de alcohol, y además están sustituyendo con otras cosas, otras drogas muchísimo más fuertes en muchos casos en el mundo. Y el tercero es que estimula la creatividad y la innovación, ¿no? Está demostrado que un poco de consumo de alcohol, eventualmente en pensadores, en creativos, en artistas, genera y estimula el pensamiento porque te saca de lo 100% cognitivo racional y te lleva a imaginar otras posibilidades. Lo más interesante de todo esto y la conclusión es mucho mejor la moderación. Eso sí, nadie que nos escuche vaya a creer que estamos fomentando o estimulando.
Prover coartadas.
No, y hay que hacer muchas cosas de manera responsable. No se puede manejar si se bebe. Hay que cuidar el ausentismo, la violencia que a veces genera. Hay muchas cosas delicadas, pero la moderación, el consumo moderado, este artículo lo que señala y trata de documentar es que tiene muchos beneficios sociales. Y déjame decirte lo más interesante de todo. Es el artículo más leído en el Economist en una década.
Pues yo creo que este va a ser tu comentario más oído, porque dicen, ese señor era el secretario de salud, bueno, pues es el mismo.
Otra vez, no a las prohibiciones. En algunos productos la moderación es mejor que la negación, la abstinencia, el aprendizaje al consumo responsable y a la moderación es una virtud también que deberíamos de fomentar en adultos, porque eso también hay que decirlo. Sí tenemos un problema, fíjate, en nuestro país son alrededor de 48 millones de mayores de 20 años que consumimos alcohol en el año. Pero además lo consumimos, fíjate, en Europa, por ejemplo, en Latinoamérica se consumen 7.5 litros al año por persona de alcohol puro. En Argentina se consumen 8, es el mayor consumidor. Pero en Argentina se come con vino, se cena. Aquí llega el viernes y órale. Entonces, tenemos una tarea para educarnos como sociedad.
Domesticar el alcohol,
¿no? Aquí
se
consume mucho menos. En términos de litros, aquí solo 5.7 litros per cápita al año, pero esos son entre viernes, sábado y domingo. Entonces, hay mucho que hacer, hay una tarea desde la salud pública para educar en la moderación y cuidar lo que estamos consumiendo, pero según este artículo, hay muchas virtudes que hay que cuidar.
Bueno, pues hay que escucharlo con atención, lo que dice Salomón Chertorici. Muchas gracias.
Muchas gracias, Leonardo.
La próxima. Eduardo Borges, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches.
¿Qué tema pones sobre la mesa?
Fíjate que hay lunes que comparto contigo que son especialmente difíciles para encontrar un tema. Hoy en la mañana platicaba con María Marván, por ejemplo, sobre la decisión del Fondo Noruego de retirar sus inversiones en Pemex. Está la discusión velada sobre por qué se retiraron las visas a funcionarios del gobierno de México fronterizos, el tema del huachicol fiscal que se está investigando en el caso de Tuxpan, pero siento que un tema que podría parecer que no está vinculado con esta agenda, pero que está en el corazón del tema anticorrupción, es el tema del gusano barrenador y de la decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos de suspender, aunque sea temporalmente, las importaciones de ganado en México. Creo, Leonardo, que pocos casos redondean tan bien como la corrupción, el fraude, el mercado negro, la falta de supervisión pública, la ausencia de autoridades confiables que estén monitoreando estos temas, no solo tiene efectos, sino que convierte al país en víctima de esas decisiones. Aquí hubo veterinarios que buscaron enriquecerse con el uso de los aretes, los mecanismos de identificación que permiten la trazabilidad del ganado. Hubo autoridades que miraron para otro lado. Hubo, se presume incluso, funcionarios fronterizos que permitieron el ingreso ilegal de ganado de otros países. Hay consecuencias de la corrupción, no es un crimen sin víctimas, y en este caso las víctimas no son solo las especies afectadas por el gusano, incluso el riesgo sanitario de que pase a otras especies, incluidos los seres humanos, sino también ya hay costos económicos. El Consejo Nacional Agropecuario dio datos muy duros el día de hoy, ¿no?, sobre los impactos diarios en millones de dólares que va a tener este tema. Y cuando uno escucha al propio secretario de Agricultura hacer referencia a este argumento de que las, digamos, las privatizaciones trajeron corrupción, ya hace 20 años tú y yo escuchábamos el argumento contrario, ¿no?, que las estatizaciones y la presencia del Estado provocaba corrupción y por eso había que privatizar. Pues la verdad es que estamos viendo una historia que ha venido cultivándose por mucho tiempo, Leonardo, y que muestra eso, ¿no? Fraude, falta de ética profesional por parte de muchos actores económicos, asuntos de abuso e incluso, no hay por qué dudarlo, esquemas que asemejan los del crimen organizado. Y las consecuencias, pues las estamos pagando no solo los consumidores, sino los ciudadanos, porque esto afecta a la economía del país y va a hacerlo de aquí a por lo menos 15 días donde estén suspendidas estas importaciones, Leonardo.
Así ¿Qué ángulo más interesante pones? Y durante años México había sido ubicado como una, pues me acuerdo hace 20 años aproximadamente, cuando vimos el tema de la fiebre aftosa, México era muy reconocido por su cinturón, su cordón sanitario y cómo efectivamente la debilidad institucional y la corrupción ha ido comiendo esto que en su momento era un logro administrativo del país.
Sí, incluso estaba erradicada ya, ¿no?, la presencia de este gusano y ahora no, pues hemos visto, incluso, como te decía hace un momento, en la conferencia de prensa diaria, en la mañanera, ¿no?, hemos visto cómo este tema vuelve a traer el asunto de la corrupción, del mal manejo de las delegaciones estatales, de la influencia seguramente de actores criminales, pero sobre todo también hay que verlo, ¿no?, la parte de productores, pues que se aprovecharon de la debilidad del Estado, de la incapacidad del monitoreo de estos cercos sanitarios que se tienen en el país. Y hoy se anunciaba que no solamente es el caso de Chiapas, ¿no?, que se presume que hay casos ya en Veracruz, probablemente en Sumará, Tabasco. En fin, no es un tema menor, Leonardo, y está directamente conectado pues, con la debilidad, la corrupción, la incapacidad del Estado de supervisar pues lo que es el modo de vida de muchas personas,
¿no? Muy bien, pues muy, muy interesante comentario. Te mando un gran abrazo, doctor.
Igualmente, Leonardo, que tengas muy, muy buena semana y también el auditorio.
Gracias. Y este Estado que se asusta por el huachicol, que tiene toda la razón, de pronto descubren que pues, entra un montón de combustible de contrabando, pues fue el Estado que el mismo gobierno, ¿eh?, que legalizó los coches chocolates, más de 3 millones, y recibieron no sé cuántos miles de millones de pesos. Es decir, el contrabando se legalizó en este país y de pronto dicen, qué cosas más horribles estas del contrabando. ¿Cómo? Si usted lo toleró, si usted le dio carta de naturaleza y durante años pues, el deporte nacional fue la dichosa fayuca. Entonces, ¿qué nos vamos a sorprender ahora de que ocurran ciertas cosas? Si van minando las capacidades regulatorias del Estado, yo esto de Senacica y todos los que tenían efectivamente todas estas funciones técnicas que han venido compactando, ha habido recortes, en algunos casos hasta incapacitantes, la querían desaparecer en su momento, pues de pronto de aquellos polvos son estos lodos. Oye, que robaron a Los Ángeles Azules, Cintia.
Así es, doctor, a través de un comunicado en redes sociales, la agrupación informó que fue víctima de la delincuencia el pasado viernes 9 de mayo con un falso retén. Fue como el grupo de criminales atracó con violencia este vehículo de carga propiedad de Los Ángeles Azules y pues hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el área de la autopista México-Puebla. El crimen fue pues revelado por un comunicado, como le mencionaba, emitido por la agrupación musical y pues los criminales robaron equipo de sonido de este grupo popular que pues son de Iztapalapa y que pues es sus instrumentos.
De Iztapalapa para el mundo y en Puebla.
Instrumentos de trabajo, doctor.
¿Quién manda en las autopistas? O sea, sí, ¿no se supone que pagas por seguridad? Entonces te roban a Los Ángeles Azules. Bueno, lo dejo ahí. Lisbeth, adelante.
Muy buenas noches, Leonardo. Esta tarde se realizaba un operativo por parte de personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estaban realizando trabajos de investigación en torno a presuntas actividades ilícitas, esto en las calles de Tlaloc y Tonan, en la colonia Mixcoat, en la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, en ese momento fueron atacados por varios sujetos con disparos, por lo que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana repelieron sufrieron esta agresión, y en este intercambio de disparos, dos de los sujetos que los estaban atacando resultaron lesionados, uno de ellos en el abdomen y fue trasladado a un hospital bajo custodia policial. Otro tenía un rozón, no requirió hospitalización, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Otro de los probables responsables murió en el lugar, por lo que fueron solicitados los servicios periciales, y también un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó una lesión, no fue nada grave, fue un rozón de bala en la zona del abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. De esta manera, es lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana en torno al operativo que se realizó esta tarde en la alcaldía Iztapalapa.
Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Fíjese que ayer se dio a conocer que una funcionaria de la Fiscalía de Tamaulipas fue detenida cuando cruzaba Brownsville, en este caso porque llevaba $184,000 en efectivos, así ocultos, en su coche, en su cuerpo llevaba $30,000, ¿no? Es cierto. La mujer más rica del planeta, $30,000 pegados al cuerpo, y le dijeron, a ver, señora, ¿y usted en qué trabaja? Yo en la honorable Fiscalía de Tamaulipas. ¿Por qué lo pregunta? Explíqueme usted de dónde viene este dinero. Y ahí empezaron los problemas. Andrea Meraz, adelante.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hoy el consejero Jorge Montaño pues indicó que en caso de que no se garantice la seguridad en las casillas, estas no se van a instalar el próximo domingo primero de junio. Hace un año, doctor, recordemos que de estas 170,000 casillas hubo algunos puntos considerados como focos rojos para el INE, sin embargo, pues la mayoría logró instalarse. Ahora, dice el consejero Montaño, están en el mismo supuesto en el cual si no hay seguridad, si no se garantiza la misma para los funcionarios de casilla, para los funcionarios del propio Instituto Nacional Electoral o la ciudadanía, incluso pues las casillas no serían instaladas. Ya previamente la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, había indicado que con este recorte presupuestal y que deriva en tener 84,000 casillas, las mismas no estaban colocadas justamente donde ellos se consideraban como focos rojos. Sin embargo, pues recordemos que no hay ningún lugar del país exento de esta situación, doctor. El
reporte. No lo hay. Oye, y que participarían alrededor de 20%, ¿no estima Tadei?
Sí, es la, digamos, la perspectiva que tiene el INE en un mejor escenario, porque también se está, digamos, evaluando por parte de otras consejerías, pues el tema de la revocación de mandato o la consulta popular, que fue muchísimo menos.
Muchísimo menos. Muy bien, Andrea. Pues gracias por tu reporte. Con esto nos vamos, Cintia.
Excelente noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.